Finalmente, el mandatario contrastó el incidente del fin de semana con el éxito de la convocatoria masiva del Día del Patrimonio e invitó a la ciudadanía a comprometerse con una cultura del cuidado de los monumentos y entornos artísticos nacionales.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Buscando el voto de los independientes, mañana el gobierno se desplegará en el Congreso en el inicio del segundo trámite de la ley de reconstrucción.
Siguen los números rojos. El índice mensual de actividad económica de abril cayó un 1,2%.
Comenzó el juicio oral en contra de 8 integrantes de la organización radical Huaychana Ucamapu, acusados del homicidio de un comunero.
La Tesorería General de la República inició la cobranza a todo empleador que adeude cotizaciones previsionales a sus trabajadores.
El Pleno de la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre las investigaciones a los funcionarios del Poder Judicial por viajar al extranjero con licencia médica.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
8:02.
Santiago en estos instantes está nublado, está con bruma, la temperatura alcanza los 10,1 grados, la humedad es del 83%, termina esta edición de Radiograma. Siga en sintonía con Bio Bio.
Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Aquí estamos en este extraordinario lunes de junio, 1 de junio. Roberto Enrique Vallejos pasó la cuenta pública. Ya estamos con el deporte, en todo caso. Ya estamos con la eliminación de Tabilo y todo lo que ha dejado la jornada deportiva Roberto Enrique.
No, y además que la selección ya está en Lisboa, donde va a entrenar, preparándose para los dos amistosos.
Así es. De hecho, ha completado ya el primer entrenamiento del día de hoy. Hay run ahí que podría ser Brian Cortés el portero.
Ah, mira.
Sí, pero bueno, no hay nada definido todavía.
Pero sería lo más lógico.
El partido es el día sábado.
Claro.
Y va a transmitir la radio, por supuesto, en horas del mediodía, primera hora de la tarde, 13 horas con 45 minutos.
No, yo creo que le hizo muy bien ir a Argentina, Cortés. Y
tuvo
un primer semestre, digamos.
Buen primer semestre.
No todavía el año.
Sí, y pudo haber sido finalista.
Mira.
¿Y por qué no campeón del fútbol argentino?
Sí, porque se perdió por penales,
no,
y atajó dos penales.
Acuérdate cómo fue. Belgrano de Córdoba, o sea, Argentinos Juniors iba ganando hasta el minuto 92, si sí. mal no recuerdo. No, fue en los descuentos, prácticamente la única jugada y clara que tuvo Belgrano, que le empató en los descuentos. Claro, los penales, como tú dices, atajador, no, y después cerran como entre ellos Enzo Pérez, un jugador con mucha categoría, mucho recorrido en primera división. Es la selección argentina que haya pateado el penal tan displicentemente. Eso pasó, y si hubiese pasado a Belgrano de Córdoba, no sé qué podría haber pasado en la final contra River Plate, porque ya hemos visto que River Plate tampoco era un cuco.
Era vulnerable.
Era vulnerable. Como lo fue Boca Juniors, que lo diga la gente de Católica, dejó un caos total. Sí. Hoy se confirmó la salida de Úbeda. Bueno, es un tema de Argentina. Yo le digo fundamentalmente a la gente de O'Higgins, es muy difícil hacer un pronóstico de qué Boca se va a encontrar a fines de julio. Porque esa eliminatoria, esos dos partidos de eliminatoria de repechaje, ¿no?, de Copa Sudamericana, se juega a fines del próximo mes. Estamos a más de un mes y medio.
¿Pero qué pasa con el fútbol argentino? ¿Se paraliza?
Sí. ¿2 meses? A ver. Ahora hay algunos partidos de Copa Argentina que vi que está jugando.
Van a rellenar.
Sí, pero no. Ahora ya tienen vacaciones. Hay planteles ya liberados.
Ah.
De intertemporada, lo que vendría a ser, ¿no?
Bueno, pero ¿cuánto? ¿Será una semana? Y...
No, más.
Más.
Más. Entiendo que en julio vuelven los equipos. Estamos hablando de un mes casi.
Bueno, tiene un mes para hacer un buen trabajo Boca, con un técnico.
No,
nuevo.
Boca Juniors va a renovar todo el equipo. Ah. Entonces, primero, ¿con qué Boca se va a encontrar O'Higgins? ¿Con qué técnico?
Claro, eso de renovado. Partida, de todas maneras, renovado.
Se habla de Barros Esqueloto, se habla de
¿cómo se lo van a levantar a
de varios nombres? Hay por ahí, no sé cuánto, una lista sábana. Va a ser más larga la lista sabaneta que vamos a tener para el Mundial, ahí en la polla del Mundial. Ya, y además, ¿con qué jugadores? Porque viene una renovación total. Estaba leyendo por ahí un River Plate, por ejemplo. Se van 14, 15 jugadores. Es decir, medio plantel. Entre ellos, Paulo Díaz.
Por eso se especula que en Chile hay equipos interesados. Católica,
sí,
Colo-Colo.
Sí, la Universidad de Chile. Pero hay un informe ahí voy a dar el nombre del medio. Bola VIP sacó un informe de lo que cobra hoy en pesos chilenos Paulo Díaz mensual. Y es 10 veces más lo que cobra Matías Saldivia. Una cosa de loco. Yo me sorprendí con la cifra. Porque uno no trata de... O sea, la cifra de los jugadores y demás. Pero lo que paga River Plate y lo que paga, en este caso, Universidad de Chile. Por un central. Lo de Saldivia, 30 millones de pesos mensuales. Y lo de Paulo Díaz, 200. Oh, una locura. 200, un jugador que no actuó prácticamente en todo el semestre.
Bueno,
no actuó, no jugó ni con Gallardo, no jugó ni con...
Pero Gallardo lo infló para la renovación.
Claro.
Él exigió renovación.
Claro, en ese momento. Y después no lo utilizó. No. Después lo mandó a la banca todo el año, igual que con Codé menos. Con Codé ni siquiera jugaba. Bueno, así están dadas las cosas. Difícil pronóstico porque casualmente los tres equipos chilenos juegan con tres equipos argentinos que van a renovarse. Lo más probable es que Estudiantes y Platense no cambien de técnico. Boca sí, como decía.
Sí.
Pero, por ejemplo, Estudiantes, vi que viene una renovación. Platense se va a reforzar también para este partido con Coquimbo, estos dos partidos con Coquimbo.
Sí,
porque
no
saben que avanzar a unos
total.
Cuartos de final no es un tema deportivo, el tema económico importa. Para Platense es salvar 2 años, igual que con Coquimbo.
Sí, pero esos dos no van a cambiar tanto como Boca, como... O River, por ejemplo.
En cuanto a calidad de
plantel. En cuanto a cantidad, sí. Claro.
Cantidad y calidad.
Van a mantener los planteles. Mm. No va a variar mucho.
No lo sé. Eso no lo podría asegurar Roberto hoy en el caso de Estudiantes, fundamentalmente. Platense puede ser que no. Pero Estudiantes está bien económicamente. Juan Sebastián Verón, que le fue un poquito mejor que a Juan Román Riquelme en Boca.
Sí, pero
como presidente. Digo.
Pero no se ha notado en el rendimiento deportivo.
Este año. Pero no le fue tan mal. Sí. Avanzó ayer, le metió 3-0 a Rosario Central. 3-0 Estudiante, en Copa Argentina.
¿Qué pasó con Rosario? ¿Se estancó?
Sí.
Algo pasó.
Hay problemas con Almirón, parece.
Otra vez.
Problemas internos con Almirón después de esa eliminación con River Plate. Empezaron a haber problemas. Y hoy destapó algo Carlos Quintana, que es el defensa central. Uno, no sé si uno lo conoce, Roberto, es uno alto, rapado, no era titular. Fue titular anteriormente la llegada de Almirón y él se fue a Deportivo Riestra ahora. Esto pasó hoy. Y empezó las cosas con Almirón, que aquí, que allá. Y, ¡ay, ay! Hasta llegó. Roberto, vamos a empezar con tenis. ¿Qué le parece?
¿Ya?
Juan Tavilo, Alejandro Tavilo en el día de hoy, singles y dobles. Perdió. Perdió en ambos.
Bueno, pues sabíamos que jugaba con el número 6 del mundo.
Sí, el 6
era
del mundo,
cualquiera.
Cuarto preclasificado.
Ojea, a ver, decime.
Sí, Félix Auger-Aliassime. 6-3 el primero, 7-5 el segundo, 6-1 el tercero. El tercero,
es que eso no puede ser.
Se cayó. Vamos a ver el balance que hizo Alejandro Tavilo.
Ahí hay un tema mental, por sobre todas las cosas.
Probablemente. Pero este es el balance, ha hecho un balance. Escuchemos a Alejandro Tavilo después del partido con el canadiense.
Fue duro, sabía que era un partido complicado. Él juega muy bien, estaba en esa instancia muchas veces, así que también tenía un poquito ahí de experiencia él. Sentí que empecé a lo mejor un poquito apurado, hice algún error ahí al principio, tuve mis break points, no pude convertir y nada, se escapó ahí, pero igual me voy con buenas sensaciones, creo que estoy jugando un buen tenis y hay que seguir ahí trabajando para ajustar ahí los puntos decisivos, que yo creo que es la clave ahí.
Es que los puntos decisivos fueron determinantes. Sí. Determinantes, y ahí se notó con todo respeto la diferencia de un jugador que está top 10 con otro que hoy, así todo, da un salto importante, cinco puestos, llega al 31. Su mejor fue en el año 2024, llegó a ser 19.
Sí.
Torneo de Auckland, Mallorca y semifinal de Roma, ¿recuerdas, Roberto?
Parecía que iba volando para el top 10.
Sí, yo me quedé cuando el sábado anunciamos en transmisión que el rival iba a ser Aliassime, que le había ganado
el año pasado, ya había perdido con él, en un doble 6-3, había perdido en un torneo el año pasado.
Sí.
Lo que pasa es que también lo tiene muchas condiciones, pero obviamente un jugador que le cuesta avanzar, es irregular,
claro.
Una buena, una mala, obviamente que puede suceder esto, puede que le vaya muy bien en uno, cuando enfrentó a Djokovic y provocó, ganó a Djokovic, un Djokovic que ya venía de vuelta, que está haciendo fácil a lo mejor para alguno o menos complicado.
Sí, ¿no? Pero eso fue.
Y en
eso
fue. Roland Garros también quedó eliminado.
Pero eso fue en 2024, ¿no? Lo de Djokovic.
No, fue el año pasado.
El año pasado en 2024, ahora me entró la duda. Pero igual está todavía activo, ¿ah? Djokovic está. Yo vi el otro día uno de los mejores partidos de Roland Garros, que fue con João Fonseca, con el brasileño, extraordinario. Extraordinario Djokovic.
Sí,
pero claro,
con un muchacho.
Con ese Djokovic de hace 5 años atrás, lo más probable es que el partido hubiese terminado de otra manera.
Lo habría manejado él, lo habría controlado.
Puede ser. A ver, Roberto, después saltó a la cancha en dobles con el mexicano en dupla, con el mexicano Miguel Ángel Reyes. Enfrentó a Hugo Nix, al monegasco y al francés Edouard Roger Vasselin.
La dupla 10 que había para este torneo.
Exactamente. O sea, se peleó mucho, el primero fue muy peleado, 7-6, de hecho el tiebreaker termina 9-7 para los europeos.
Lo tuvieron por ahí.
Y después volvió a pasarle lo mismo que en el tercer set con Aliassime. ¿Qué fue lo que pasó? Que se destruyó físicamente. Que estaba destruido físicamente porque el nivel de exigencia de estos torneos largos hace que, no, y más jugando dos partidos de este nivel mismo día.
Sí, bueno, pero existe eso que juegan los dobles. Pero él tuvo bastantes días. No olvidemos que tuvo con Bachelot, no jugó. El monegasco se retiró por lesión.
Sí, pasó
tuvo,
sin jugar.
Tuvo como 4 días sin actividad.
Pero ahora vino todo junto.
Claro, pero él físicamente puede soportar un partido doble. No, yo no veo el gran problema ahí. No anduvo, ¿no?
Pero escucha esta respuesta que da, porque ahora ya prepara la temporada de hierba.
Claro.
Pasto, ¿no?
Lo que viene.
Escuchemos a Tavilo en la última reflexión que dio tras la jornada de hoy. Fuera en singles y en dobles, pero avanza en el ranking mundial.
Contento con todo lo que intenté, hasta en Suzuki, que hoy día sacó muy bien él. Traté de irme un poco para atrás, cambiar distancia, tratar diferentes cosas. Y nada, no se pudo, estuve en mi chance. Yo creo que esa es la parte que trabajar un poco de esos puntos claves. Tengo que jugarlo mejor. Y nada, creo que igual fue un buen torneo. Y nada, ahora a descansar un poco y preparar la gira de Pasto que se viene.
Muy bien, está muy bien. Y aprovecho para agradecer al amigo Fit360, que está ahí dice llamar en la web, en este caso en la línea de WhatsApp, que nos dice 12 de mayo de 2024. Sí, yo recordaba que 24. Había sido el triunfo ante Djokovic. Muchas gracias por el dato ya certero, dato estadístico del amigo.
¿Cómo pasa el tiempo? Lo rápido que pasa.
Rapidísimo. De hecho, recuerda que el año pasado no participó en Wimbledon. ¿Te acuerdas? Estaba lesionado. Ninian Well creo que tampoco estuvo. Claro, tenía que defender los títulos ganados
el anterior, que era Oakland y en este caso Mallorca, ¿no? No obstante, claro, fue ganando torneo Challenger en la temporada actual.
Quiso para quedar cabeceserie en Roland Garros, jugó los Challenger.
Así es.
Perdió por un puesto.
Exactamente. Y no obstante, es su mejor puesto, atención, te he puesto 31 en un año y medio. En más de un año, el mejor puesto de Tabilo, el que logra ahora con estos octavos de final en Roland Garros, puesto 31, mejor tenista chileno de la actualidad.
Esperemos que ojalá en pasto, porque él con su servicio puede hacer mucho daño.
Así es.
Puede ser interesante su campaña.
Exactamente, algunos torneos previos antes de llegar a Wimbledon. Sí, señor. Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazadas todo el día. Unimark, el supermercado de todos. Pausa y enseguida hablamos de fútbol. Sí, señor, hablamos de fútbol, posibilidades, se va terminando el torneo. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto el fin de semana? ¿Cómo sigue el otro fin de semana ya en el Mundial?
La Liga... Después viene otra vez torneo.
Es por eso. Están jugando partidos de la primera vez, está ganando Santa Cruz, están empatando Curicó Antofagasta, se lo contamos todo después de la pausa.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
A ver, algo de la primera vez. Estaba ganando Santa Cruz, pero lo empató Copiapó. Rápido el empate de Copiapó. Santa Cruz penúltimo del torneo. En el fondo de la tabla de la B está Ranger de Talca. Qué terrible lo que está pasando a Ranger. 14 partidos, empató 3 y perdió 11.
José Fernando Díaz ahí con un perro caliente.
No, Ivo Basay.
Va Ivo Basay.
Sí, Fernando Díaz en Concepción. Roberto, pero aquí han pasado ya Astorga, pasó el Pillo Vera y ahora Ivo Basay. De hecho, otra cosa, Ranger esta tarde anuncia a Fabián Marzuca como nuevo director, o gerente deportivo, nuevo gerente deportivo. O sea, los cambios de esta institución permanente, y la gente, bueno, se expresa también en redes sociales, en las páginas oficiales del club y demás, diciendo, pero ¿de qué juega Marzuca? Juega de 9, necesitamos 9 que haga goles. 11 goles y 27 que le marcaron. No, terrible. Una campaña de descenso. Va a tener que cambiar, queda una fecha, al igual que en Primera División, en la Primera B, en el torneo de ascenso, queda una fecha que se juega el fin de semana y después juegan Copa Chile los equipos de la Primera B.
Así es.
Igual que lo de la Primera División.
Así es.
Pero aquí hay un tema. El caso de Rangers tiene 3 puntos. Y Santa Cruz con este empate está llegando a 9.
Y si gana...
Se hace distancia a 6, porque no hay un solo descenso.
Oye, y si ganara Santa Cruz, imagínate.
No, claro.
Sería...
Y mira, Quique cómo está también. Y Quique es cualquier cosa. Y Quique ya es cualquier cosa, mal manejo. Empezó un técnico ya interino del año pasado. Ahora lo tomó José Miguel Cantillana, que también venía dirigiendo la categoría proyección. O sea, es un barco a la deriva, Deportes de Iquique. Qué pena, un equipo que hace un año... poco más de un año estaba participando en Copa Libertadores, sí, después que haya Sudamericana, en torneos internacionales, y hoy está peleando por no descender a la tercera categoría del fútbol chileno.
Yo creo que al final están buscando cómo venderlo.
Sí, pero no aparecen interesados, ¿no? Sí. Eso fue lo último. Ahí el presidente Cesare Rossi anunció eso, ¿no?
Sí.
En su momento. Y esto ya con el equipo en Primera División. Nadie apareció como interesado. Bueno, así las cosas, Roberto Enrique. A ver, Carlos Palacios habló hoy a TNT Sport. Llegada al país, después de un semestre para el olvido, no jugó ni un solo partido, lesión de rodilla. ¿Qué va a pasar con él? Ahí estuvo en diálogo con nuestro compañero TNT Sport, gracias por el audio. Esto dijo Carlos Palacio, actualmente jugador de Boca.
No sé, tiene que decidir él, depende de él, del club, no sé qué es lo que quieren, si me quieren, en verdad no. Tengo contrato ahí en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todo. Dije que cuando me fui que en algún momento iba a volver y si se tiene que dar ahora se va a dar y si no más adelante, pero de que va a volver en algún momento va a volver.
Ah, mira, tiene que volver a Colo Colo.
Sí. Sí, pero...
A Colo Colo no le sobra nada.
Yo creo que se podía dar con un préstamo. Porque Colo Colo no está en condiciones económicas...
No, de comprar, no.
De comprar, y menos en esa cifra que lo... Boca va a perder, con Palacio va a perder. Sí, pero... Sea a Colo Colo, sea a cualquier otro equipo que lo ceda, porque lo va a ceder. O sea, ahora, claro, desconozco esto. Yo digo, lo va a ceder porque... Juan no rindió. Es Hubo algunos partiditos, pero
es más factible eso. Más factible es que venga a Chile.
Que no sabemos quién va a ser el técnico.
Porque quién lo va a querer a Palacio Boca. Si no está jugando, viene saliendo de una lesión, 6 meses sí. Sin actividad.
6 meses sin actividad, correcto.
Solamente Colo Colo se puede fijar en él. Es difícil que otro de otro país.
De otro mercado. Claro.
O de mismo Argentina quisiera a un jugador que.
Claro. No, y Argentina tienes que ver a un equipo que esté en condiciones de pagar lo que va a exigir Boca. Ahora. Llega un técnico nuevo, Barro Esqueloto, puede ser uno de los que veo ahí que puede ser técnico de Boca Juniors. El nuevo técnico, ¿le guste Palacio? No, Borrón y cuenta nueva, tal vez.
Es difícil. Pero, además por el costo del sueldo, para Boca a lo mejor le conviene que salga. Porque a lo mejor...
Estas declaraciones de Palacio llegaron allí, Argentina. Sí. Y no gustaron nada.
Me imagino.
Y no gustaron. Encima que ya está ahí bajo lupa estas declaraciones, que no hace más que agregar leña al fueguito Roberto. Vamos a ver futuro de Palacio. ¿Sabe quién habló también? Cecilia Pérez. Tras el partido de la U, que venció en la Deportes Concepción, sobre el tema del nuevo estadio. Y de hecho, prevé una reunión con el alcalde de Lampa. Lampa se abre la opción de tener un estadio para la Universidad de Chile.
Sí.
Para el club. No sé, después no me empieza a preguntar el tema de dónde saldrán los recursos y todo, con la situación actual dirigencial. Relacionada con Sarto.
Hasta el presidente de la República habló de que apoyar a los equipos grandes.
Y de hecho, hoy tras la cuenta pública dio declaración al paso y la ministra, Natalia Ducó, también abriéndose a esta opción. A ver qué dijo la presidenta de Azul Azul.
Voy a solicitar por ley del lobby una reunión con el alcalde de Lampa, primero para agradecerle. Más allá de las intenciones, he visto en él una convicción, yo lo conozco. No es primera vez que hemos conversado este tema y siento que él ha visto en un tema que ha sido súper demonizado, incluso por otras autoridades comunales, que tener un recinto deportivo que nos pueda acoger es una tremenda oportunidad y tiene muchos factores positivos para toda la comuna. Y así lo ha dicho el alcalde Paso, por lo tanto me voy a reunir con él para saber qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere y cómo podemos en conjunto trabajar para que ojalá sea una realidad. Y ahí la Universidad de Chile va a estar presente.
Bueno, a ver, esta reunión con el alcalde Jonathan Opaso, de Lampa, es la primera que va a tener Cecilia Pérez como presidenta de Azul Azul. Ahora, otras dirigencias de Azul Azul anteriores, recuerdo, Yura sé que fue una, Carlos Heller, pues yo he cubierto varias reuniones con el alcalde, sí. Recuerdo haber estado en Pudahuel, no sé si en San Bernardo también, con el famoso Cerro China, también creo que he estado yo en cobertura en ese momento.
Dices tú.
San Bernardo.
Sí.
Y no sé si Puente Alto. Bueno, ahí hay algunas también. Hay algunas que se me pierden ahora, pero esta reunión de dirigentes de Azul Azul, Universidad de Chile, con alcalde no va a ser nuevo. Vamos a ver, y no avanzaron con ninguno. Con ninguno.
Es que es diferente, porque este es el primero que se manifiesta en forma pública y lo invita. O sea, él a los otros lo esperan a golpear la puerta.
Reuniones preliminares.
¿Qué posibilidades había de llegar allá?
Hay que ver sectores, hay que ver terreno, hay que ver...
O sea, bueno, Lampa todavía es una zona en desarrollo. Por lo tanto, porque el problema fuera si...
La Pintana, recuerdo que era otra. La Pintana también se abrió en su momento.
Pero ahí hay muchas poblaciones ya. Y colocar al centro de eso un estadio era complicado. Porque incluso se manifestaron el público, los hinchas que eran de Colo Colo.
Sí,
en Lampa no existe, existen espacios grandes que a lo mejor se podrían ocupar.
Esto es un tema muy sensible para el hincha de la Universidad de Chile, muy sensible. Entonces, yo veo que al menos, a ver, Cecilia
Ojalá
Pérez,
que sea serio los pasos.
Claro, lo está tomando con seriedad. Sí. Está diciendo, no vamos a vender, me dice, no me gusta vender humo. Lo dijo varias veces en respuestas que ha dado y lo he escuchado. No me gusta vender humo porque no puede jugar además con este tema que... ya viene de muchos años.
Sí. Pero ¿sabe cuál es el
que no se concreta ni siquiera con una primera piedra? Entonces, ni siquiera con un terreno. No, porque hay que partir por ello.
No, pero terreno, no, hay que partir todavía mucho antes.
A ver.
Hoy la U está atravesando por un problema grave en lo administrativo, en la composición de la estructura de su institución.
Sí.
Y por lo tanto, si eso no está sólido, no está claro para la continuidad a futuro, es difícil poder llegar a acuerdo, porque ¿quién va a asumir el compromiso de tener recursos de una institución que no sabemos si, si el dueño, que es el señor Clark, se va a mantener como dueño, o va a ir a la cárcel, o no va a ir a la cárcel? O sea, la U está en una situación totalmente...
O sea, más que dueño, máximo accionista.
Es que es el que tiene la mayor cantidad de acciones.
Sí, que eso está...
Toma decisiones, le guste o no, al resto.
Sí, pero eso lo está investigando la justicia, Roberto. Espérate,
bueno, que por, esto, por eso que, esto va a parar, por eso que digo, porque si empiezan a hablar de un estadio,
sí,
¿sobre qué cimiento?
A ver, mira, hay un auditor, José de Pudahuel, que dice, la señora de Azul Azul, de Cecilia Pérez, se está burlando del hincha de la U. Yo no considero que se esté burlando, al menos en estas declaraciones que hemos escuchado.
Porque ya hincha de la U, por eso está ahí.
No, no considero que se esté burlando. De hecho, dice, no voy a vender humo. Si dice no voy a vender humo es porque... O sea, vender humo, ahí se la estaría dando a don José.
¿Eh? Es que ella no está golpeando la puerta. A ella la invitaron a esa reunión. ¿Quién? El alcalde, que públicamente señaló que él quiere hablar con la gente de la Universidad de Chile porque quiere que ahí se construya el estadio. Es que bueno, ese es diferente a todas las demás comunas.
Vamos a esperar eso. Vamos a esperar que venga la reunión y a partir de ahí a ver si exponen algo, opciones de terreno, o sea, qué es lo que se ve. Porque todo esto de reuniones preliminares, van de reunión en reunión. Y no,
porque
la gente cree que es una toma de pelo.
Porque yo te planteo el otro tema, que es que la estructura hoy directiva de la U está en el aire. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Entonces sí, es difícil que se avance,
claro,
cuando un club no está establecido completamente para poder tomar decisiones.
Sí, porque además si hay una erogación, esto no va a ser... Ojalá que Colo Colo no considere la vuelta de Palacio. Nos basta y nos sobra la estupidez de Vidal. Dudo mucho que Palacio venga a aportar. Prefiero traer un jugador joven, goleador, o simplemente seguir subiendo a los chicos juveniles, los mal llamados juveniles, dice.
Bueno, lo de Hernández ha sido todo un hallazgo. El chico se está asumiendo con un rol dentro de los partidos muy llamativo, ¿eh?
Cecilia sabe que después de que la justicia opere, ella no seguirá en el cargo, dice otro auditor. Eso es una burla o irresponsabilidad. Leo todos los mensajes, ¿eh? Y hay que ver quién va a ser el dueño del estadio, los accionistas o el club deportivo, nos dice Hernán también, buena pregunta.
Bueno, si lo hace la institución que existe actualmente, son los accionistas, porque tendrán que tener alguna participación con respecto a ello, que es diferente el de Colo-Colo, que pertenece al club social.
Claro.
El estadio Colo-Colo pertenece al club social. Sí. Y si hacen una mejora, una reestructuración, sigue perteneciendo al club social.
Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra. En un solo lugar, cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimarc también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un colete sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimarc, el supermercado. Mercado de todos.
Interesante lo que nos dice Roberto. Roberto, es interesante lo que me estaba explicando. Sí. Cuéntelo, Vito.
Lo que pasa es que aquí la diferencia está entre lo de Colo-Colo y la U, es que la U, lo que existe hoy, es una estructura privada, con accionistas, con un convenio con la Casa de Estudios para facilitar el uso del escudo y de los himnos y del nombre.
Y de los institutos, claro, por ejemplo, claro, el Chunchito, sí.
De todo lo que por significa ejemplo. Eso, ajá, hay un convenio. Pero el día de mañana se construye un estadio, no es la Casa de Estudios, sino que es del club. Azul Azul.
¿Del club o de una corporación?
De la concesionaria.
Es que no sabemos si la concesionaria...
Es que es una corporación privada. Si, Sí, ya no es, allá no es, puede ser diferente. La Corfú se despidió, chao, no existió más. Y se constituye una nueva estructura directiva.
Lo que se le viene, lo que se viene a la Universidad de Chile. Lo que se viene, a ver, en materia de fútbol no es el torneo lo que se juega el fin de semana. Se juega la Copa Chile. A ver, para hinchas de Colo-Colo, el viernes juega Coquimbo frente a Deportes Concepción. Ganando Coquimbo, se pierde las opciones Colo-Colo. Colo-Colo ya automáticamente queda eliminado. Es decir, va a jugar el domingo con Huachipato, eliminado. Si Coquimbo pierde o empata, tiene opciones Colo-Colo el domingo. Luego el sábado estará jugando Católica con Cobresal. Al mismo tiempo, Ñublense con la U de Conce en ese grupo. Ñublense, con un empate, ya está clasificado. Católica afuera. Mira. En ese nivel está la Copa de la Liga, que se define este fin de semana y será transmisión de la radio. Y el sábado también Universidad de Chile el domingo, en hora del mediodía, la U con Audax Italiano juega al mismo horario de la Serena Unión La Calera. ¿Por qué? Porque en ese grupo, que es el último, el grupo D, Audax tiene 10 puntos y La Calera 10. La U tiene 7. O sea, la U depende...
Necesita ganar al Audax.
Exactamente.
Y que pierda Calera.
Y que pierda La Calera con La Serena, que ya está eliminado.
Claro.
Eso es.
¿Y ahí cómo queda ahí?
Está muy complicado los tres equipos grandes en la Copa de la Liga.
Todos con 10.
¿Y ahí cómo se define? Entiendo que es por diferencia de gol, enfrentamiento. Lo vamos a averiguar. Vuelta. Vamos a averiguar porque esta es la primera vez que es la primera edición de Copa de la Liga. Roberto Enrique, llegamos al final.
Agrado.
Lo mismo, un gusto, como siempre, maestro. Mañana más, resumen deportivo a las 20. Llega hoy en la radio con Julio Sánchez.
Bío Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bío Deportes.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Llegó el Cyber Day a Aurus Joyería y por solo 3 días, el Brillo del Oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio, encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Atención emprendedores, con FedEx tus envíos a todo Chile hoy cuestan menos. Aprovecha ahora, visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
20:34, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos nuevamente haciendo a esta hora el Hoy en la Radio. Estuvimos en la tardecita haciendo el Podría Ser Otra Cosa. Tarde que las hemos estado acompañando durante esta jornada de día lunes 1 de junio, día de la cuenta pública, primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, y que ha estado marcada por varios puntos importantes que les vamos a estar comentando en un ratito más. Sí. Invitarlos a que opinen respecto a esta misma cuenta, ¿no? Más 569-9207-888. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Queremos escuchar sus opiniones. Mándenos un audio, un video, selfie, si estiman conveniente.
WhatsApp.
WhatsApp, tal cual. La idea es que participemos durante el transcurso de esta jornada. Vamos a comenzar precisamente saludándolos a todos quienes están conectados por la radio. Están a esta hora escuchando la radio, ya sea por la radio, ya sea por biobiochile.cl o también a quienes nos están mirando por biobiotv.cl, por YouTube de BioBioTV o también, por supuesto, a través de BioBioTV, señal abierta digital o los cables operadores en todo el país. Saludos para ustedes. Comenzamos este Hoy en la Radio conversando respecto a lo que fue precisamente esta cuenta pública. ¿Qué se viene para el gobierno? ¿Cuáles son los desafíos que se esperan para el Ejecutivo tras esta cuenta pública? Fueron más de 2 horas y 24 minutos que se extendió esta primera cuenta pública del presidente Kast ante el Congreso. Una cuenta pública más tranquila, que cumplió, ¿no? Cumplió las expectativas. Eso se lo vamos a preguntar a nuestro experto que lo tenemos aquí en estudio, Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
A ver, ¿cómo analizamos esta cuenta pública?
A ver, yo te diría un poco sobre expectativa también, digamos. O sea, al final esperamos como que en la cuenta pública el presidente nos muestre una verdad revelada, ¿no? Si no, iba a mostrar mucho más de lo que ya sabíamos, digamos, ¿no? Los gobiernos, lo que esperamos de ellos es consistencia, o sea, que tengan una propuesta y que trabajen sobre ella. Y en ese sentido, el gobierno lo hizo bien. Se escuchó un presidente, yo diría en términos generales, bastante republicano, en un tono calmado. Tocó los tres grandes ejes que son la base de su gobierno: economía, seguridad y el eje social. Hizo algunos anuncios interesantes, va de inmediato después, ¿no es cierto?, a firmar decretos al respecto y proyectos de ley. Entonces, se ve un gobierno en movimiento. Ahora, eso en general. Ahora, en particular, podemos hacer algunas críticas también al respecto, digamos.
Puntos a favor y puntos en contra para el presidente en esta primera cuenta.
Yo diría que en materia económica hay más puntos a favor, a pesar de que hay un gran proyecto, un gran discurso, y no hay bajada concreta. Sí. Pero en general se ha visto comunicacionalmente una buena puesta en escena. Lo que hace Quirós, la mega reforma, se ve bien, y a la gente le ha hecho cierto sentido. Va bien y va avanzando en el Congreso. Entonces, tiene cierta consistencia política, más no tiene mucha... A ver, no sabemos mucho al final hacia dónde va la reforma. Sabemos que busca crecer un 4%. Pero entre que se apruebe y que crezcamos un 4% son años.
Sí, claro.
Entonces,
¿no es ambicioso ese crecimiento de 4%?
Sí, es ambicioso, diría yo. Pero creo que hay que poner ciertas metas ambiciosas. Y ahora, no se va a lograr con esa reforma.
Digo, porque no sé si lleguemos a término de este mandato con un crecimiento del 4%. Ojalá.
No.
Yo creo que si no llega, también se la van a cobrar.
Creo que no vamos a llegar. Pero lo que le van a cobrar es que empieza a mostrar una línea. Y que salgamos del 2% que hemos estado pegados por literalmente 10 años. Entonces, si muestra una línea de crecimiento y llega al 3, va a poder decir, mire, aquí se empieza a ver que hemos despegado. Si seguimos pegados en el 2%, se la van a cobrar y fuerte. Entonces, yo diría que la economía se ve bien, es un punto fuerte porque está bien montado economía hasta ahora como una propuesta que tiene cierto sentido. A la gente le hace sentido este concepto que hay una cierta crisis y que el Estado gasta más de lo necesario y que hay una estrechez fiscal importante. Y eso creo que le da también cierto piso al presidente Boric, al presidente Kast. En el área, te diría, social, también, digamos que es interesante, hace algunas propuestas que hacen sentido, un poco teniendo alguna mayor línea comunicacional con las personas, ¿no? Entendiendo después del golpe que se produjo por el alza de las gasolinas, que fue muy fuerte.
Y que le agradeció a la gente.
Claro.
Hizo una mención especial.
Trató...
Que o sea, lo dijo, creo que lo dijo hasta con estas palabras, que les agradezco que no hayan hecho un estallido social por esto, lo dijo en el...
Textual, en otras partes hubieran, dijo algo así, en otros lugares hubieran...
Sí, sí, sí.
Una especie de estallido.
Les agradeció la comprensión, digamos.
Claro. Se ve una mayor apertura a demostrar que tienen también una vocación social y reafirma algo bien importante, que no va a eliminar beneficios. Yo creo que eso es un compromiso bien clave, porque hasta ahora se está instalando, incluso, tú lo has escuchado, hasta se ha hablado de eliminar la PGU, rebajar la PGU, que eso sería, la verdad, catastrófico para el gobierno.
Sí, sin duda.
Entonces creo que ahí se afirman ciertas cosas en lo social, algunos anuncios específicos, este bono por hijo, ¿no es cierto? El otro que ya conocíamos del gas licuado. Hay algunas mejoras. Pero yo te diría dónde estuvo la parte más débil, en mi opinión, en seguridad.
En seguridad, a ver.
Sí, yo lo veo débil. Fíjate que, porque...
Y su anuncio es importante, es igual.
Sí, sí, pero...
¿Cómo se llama? El registro de vándalos e incivilidades.
Sí, sí, es importante. A ver, suma, sin duda. Pero ojo, este tipo de registros hay que ver cómo los operas, ¿ah? Sí. Porque hay que operarlo, a ver, yo quisiera ver el proyecto en concreto y luego cómo se mira el reglamento, porque cuando una persona ingresa, cuando sale el registro, no puede estar eternamente, ¿qué tipo de beneficios pierde? Y eso, ojo, que incluso podría llegar, depende del beneficio, a terminar en las cortes como una vulneración de derechos fundamentales. No es tan sencillo, digamos, hacer una proporción de decir, mira, porque usted rayó una muralla, no tiene derecho a la gratuidad. Yo estoy firmado que una corte en un recurso de protección falla a favor de la persona por una desproporcionalidad. Fíjate, no es tan fácil. Pero sí estoy de acuerdo que la incivilidad crea condiciones de base para la destrucción de espacios territoriales. Entonces es necesario mandar una señal. Así que yo lo valoro, pero tampoco eso no es una...
No, claro.
No es una gran medida tampoco.
Hoy conversábamos, podría hacer otra cosa con Andrés Cublé, del secretario general de Frente Amplio, y decía, bueno, pero está bien, es importante lo que puede hacer, si es que hay que conocer el detalle, pero ¿qué pasa con los que no están en el contexto de beneficios sociales, digamos? Porque muchos de los que están haciendo delincuencia, digo, están fuera del...
Claro.
Digo, fuera en el sentido que están en un ecosistema de incivilidad constante que en realidad no están siendo parte del sistema de beneficios, claro, puntuales como educación o lo que sea. ¿Qué pasa con esa gente?
Claro, no, ellos no les va a importar, al revés, podría crear un incentivo para seguir siendo más agresivo, ya que no me pueden tocar.
Claro.
Ahora, hay algunas medidas interesantes, las siete fuerzas de tarea. Es interesante porque uno de los grandes, o tal vez, a ver, uno de los grandes, pero, y de los tres grandes problemas del Estado en materia de seguridad, es la falta de capacidad de actuar como una estructura inteligentemente articulada. Las gobernanzas, que se llaman en materia de gestión de seguridad, son malísimas en Chile. Están al débil, son muy, muy débiles. Muy, muy débiles. Esto... Me ha tocado dirigir estudios en la universidad sobre estos temas. A nivel local, por ejemplo, son muy débiles. A nivel local, la articulación entre municipios, policía, fiscalía, gobierno regional, delegación. O sea, hay 7, 8, 10 actores que están en mesa de seguridad y que lo que uno ve regularmente es que no se conectan. No hay una articulación, es muy difícil. Entonces, esta fuerza de tarea, donde integra además la Fuerza Armada, no era efectiva. Yo creo que la Fuerza Armada está muy al debe en materia de seguridad, muy al debe, pero el problema es que no se trata que se integren ellas solas como ellas quieran, digamos, tienen que integrarse a un ecosistema, pero requerimos a las Fuerzas Armadas. Creo que hay una mirada importante, pero nuevamente, yo lo que veo es que falta articulación más con planes que tengan sistematicidad, que tengan estructura, que tengan metas claras, que tengan indicadores. Te pongo un ejemplo. En Chile existe un plan nacional de lucha contra el crimen organizado. Existe, está vigente, viene el año 2023, Bueno, ese plan, DIPRES evaluó parte de ese plan en enero de este año, entregó la evaluación, o sea, reciente, y le hace un montón de críticas en materia de gobernanza, de gestión estratégica, sistemas de seguimiento. O sea, nos está diciendo que el plan que hay no es bueno. Si seguimos con el mismo, no vamos a ningún buen lugar.
¿Y ese gasto de recursos?
Por supuesto, además. Pero mucho gasto de recursos, que se mete mucha plata. Entonces, por eso echo de menos seguridad que haya planteado
algo más robusto,
que no lo entregara hoy día, porque dijera, mire, aquí era un plan súper concreto de mucho levantamiento, lo que hay hoy día el gobierno pasado, en política nacional, más allá del gobierno, en estrategia de seguridad y en planes vigentes, y vamos a replantearlo con ciertas líneas. Por ejemplo, gobernanza, incorporación de todos los actores, focalización de recursos, etcétera, digamos. Y lo que echo muy de menos en todo esto es inteligencia. Inteligencia como gran concepto, una inteligencia estratégica que permita anticipar, por ejemplo, materias de crimen organizado, que permita anticipar sistemas complejos lavados de activos. Estamos muy al debe ahí, muy al debe.
Que ha sido el punto que se le ha criticado mucho a este gobierno y que yo creo que todavía no cumple la expectativa. Digo, no en el sentido de cumplir la expectativa de que resuelva el tema, que es un tema que casi imposible resolverlo en el corto plazo. Pero las señales que tú decías, Eric, efectivamente, o sea, ¿qué señal estamos dando en una hoja de ruta concreta que dé cuenta de que efectivamente hay algo robusto para poder hacer frente a la seguridad. Hace poco decía el propio ministro nuevo de Seguridad, Rau, que al final iban a seguir lo que se había cimentado en el gobierno anterior. Entonces,
es que, se hacen eso, estamos mal, porque eso no ha funcionado.
Y además, la ciudadanía esperaba otra cosa también. O sea, por algo lo elegimos usted y no seguimos con el gobierno anterior, digamos.
Exactamente. O sea,
con el oficialismo anterior.
Fíjate que es interesante que se va a hacer, por ejemplo, un programa de copamiento territorial, ¿no es cierto? Se anunció intervención barrial. Hay que ver el detalle. Sí. Pero ¿qué tan distinto es este programa de calles sin violencia, por ejemplo? No sé, no lo sabemos. Pero la respuesta a programas de intervención específica, si bien son interesantes lo que puede resultar, no resuelve un problema. De hecho, provoca uno adicional. El delito se desplaza. Si no tienes una mirada integral en que efectivamente se puede atacar un barrio específico, pero luego tienes que tener también previsto cómo va a desplazarse el delito y atacarlo también en su salida, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo te diría que estamos al debe. Estamos al debe en seguridad. Hay una cosa intuitiva que las personas lo plantean. Si este gobierno planteó que no funcionaba la seguridad, no puede decir que vamos a seguir funcionando con los mismos instrumentos.
Una contradicción discursiva importante, eso es lo que estaba tratando de decir.
Claro, claro.
Tal cual, sí. Ahora, puntos en contra, quizás, estábamos hablando un poco del tema de la seguridad. ¿Hay otro elemento que pueda hacer, pueda generar algún tipo de chispa en función de la estrategia que se usó para el discurso, pero además sobre todo con la oposición o algo que no haya gustado?
Fíjate que yo en ese sentido lo vi bien, yo lo vi políticamente bien al presidente, lo vi calibrado en el sentido de... A ver, fíjate una cosa, la oposición no tenía mucho donde reaccionar de manera muy agresiva con el presidente respondiendo al presidente, porque él no tuvo un discurso agresivo, no interpeló a la oposición de manera... dura, digamos, exigiéndole que tomaran posiciones o acciones. De hecho, en general los invitaba, les planteaba que en realidad de ciertos temas no se podían restar porque eran temas de país, etcétera. Por ende, creo que en ese sentido el presidente lo hizo bien. Se plantó bien frente a la audiencia. Fue claro, de hecho fue un discurso, yo te diría, que por una cuestión de deformación profesional, he visto todos los discursos de todo el presidente de alguna en adelante. Yo te diría que fueron los más entretenidos, porque estuvo una línea muy rápida, hubo muchas propuestas concretas, y no se enredó, yo diría particularmente, vaya algunas cosas con el teleprompter, lo que sea, sí. No hubo nada muy, muy grave. Yo creo que fue, desde ese punto de vista, fue un buen discurso, fíjate. A mí me gustó. Pero, como te digo, creo que en muchos casos es un poquito liviano y mucha promesa, a ver, yo a veces pienso, un poquito de cosismo también, ¿no? Sí. Poquito, entonces, falta un poco más de mirada estratégica al país.
Acá nos decía alguien, mucho ruido y pocas nueces.
Claro, un poquito de cosismo, mucho ruido, efectivamente. Y hay que ver cómo se va derivando esto en cuestiones concretas. Por ejemplo, en materia de reconstrucción, estamos claros que el presidente ha planteado que está preocupado por el tema, el ministro Podús que está preocupado por el tema, estamos de acuerdo. Pero hay que empezar a ver, bueno, ¿cuál es el plan concreto de reconstrucción? Pues si, ¿de cuántas casas estamos hablando en cuánto tiempo? Se habla de nuevo subsidio a la clase media, vivienda de 4.000 UF. Está muy bien, pero está por verse qué significa eso en cuánto tiempo, a cuántas personas. Te fijas, el gobierno logra aterrizar, a mi juicio, todavía muchas de sus propuestas, aunque lleva poco tiempo también, no lo olvidemos.
82 días.
Que tenga eso un correlato, como decías tú, una hoja de ruta. Y uno poder saber e irle cobrando la cuenta, digamos. Eso se llama rendición de cuentas. Porque si no, por ejemplo, las cosas, cuando la ministra Steiner dijo, déjenme trabajar tranquilo, la verdad que lo dijo textual. Sí. Bueno, no, es que la ciudadanía no deja trabajar tranquilo, la seguridad requiere una hoja de ruta respecto a la cual pedirle rendición de cuentas a la autoridad, y eso es fundamental para la democracia. Si no, esperemos un año y le vamos a preguntar lo que hizo. Si no hizo nada, ¿qué? ¿Perdimos un año? No. Entonces, ahí falta un poquito, diría yo, y esperemos que le vayan tomando el pulso, digamos, a esto, para que empiecen a ser más claro en ese sentido.
Ahora, uno, más allá de... perdón, uno está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que plantea el presidente, pero en la primera etapa del discurso, la primera parte que fue más diagnóstico, igual era súper lapidario de cómo... En la situación en que se recibió el país, digamos, ¿no? Y que argumentaba, me imagino que desde la estructura discursiva un poco era para buscar argumentar lo que se iba a plantear después. ¿Qué tiene que ver con este plan de reconstrucción que incluye este tema de reforma tributaria, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, ¿en qué posición queda para...? Porque vienen negociaciones importantes ahora. Viene una discusión en el Senado de este proyecto de mega reforma, que no sé hasta cuánto irá a durar. El gobierno ya se abrió a que dure un poquito más de lo que ellos tenían pensado. Van a tener que empezar a ceder en algunas cosas, puntualmente con algunos parlamentarios, que son como los votos claves, senadores puntualmente, para hacer el ofertón, digamos, para, porque hay que conseguir esto. ¿Cómo crees tú que aporta esta cuenta pública, este discurso, en esa línea, en esa dirección?
Yo diría que son dos cosas distintas. Yo no creo que esto afecte particularmente. Si bien es un discurso que es duro, en muchos casos incluso, recuerda que incluso no es que exculpara, sino que, o sea, este problema viene de antes. Lo reitero más de una vez, más de una situación, diciendo los últimos 10 años, el país no ha dado de alguna manera el ancho, o sea, etcétera. No hemos estado a la altura, lo que sea. Yo diría que hace un diagnóstico que es una mirada más bien de Estado, diciendo de alguna manera no estamos dando. Y yo creo que eso es correcto. Fíjate, si de alguna manera Chile es un país que crece al 2% por 10 años, cuando el resto de países, como Perú, por ejemplo, que es un país comparable con nosotros, crece mucho más que nosotros, porque tiene una estrategia de crecimiento. Algo estamos haciendo mal. Cuando el déficit fiscal que tenemos va subiendo de la manera que sube, y es muy claro, cuando hemos duplicado el aparato del Estado en 10 años en términos de funcionarios públicos, y eso no se refleja en mejora sustantiva en la prestación de servicios a los usuarios, algo estamos haciendo mal. Yo creo que en ese sentido la ciudadanía, cuando elige a Kast, intuye que algo estamos haciendo mal y que Kast puede ser una respuesta adecuada. Ahora, las negociaciones particulares y propias, en este caso de la ley la mega reforma que se ha llamado, van por carril un poco paralelo, y la política también es parte de esto, es parte de esto. Jalones de un lado hacia otro, pero no hubo nada muy particularmente agresivo. De hecho, fíjate que nadie de la oposición se ha quejado de alguna particular agresividad al presidente, que eso es muy duro. También entienden que parte del juego político. Ahora, el presidente en ese sentido hace el punto político porque esta es la última vez que puede hacer eso. Esta es la última vez.
Sí, claro. Ahora comienza.
No, ya nunca más lo puede hacer. Lo puede hacer la campaña, los primeros meses era decir, bueno, estamos abriendo los libros para ver con lo que nos encontramos, los cajones. Le puedo seguir diciendo que para atrás me entregaron las cosas mal. Hoy día es el último punto político sobre eso. Y de acá para adelante nunca más. Todo aquí para adelante es responsabilidad de él y su administración. Entonces creo que tenía que hacerlo también, en parte.
Es una cuenta pública muy peculiar, digamos, muy extraña. O sea, muy rara. O muy poco sustanciosa, porque todavía un gobierno se está instalando, uno dirá, bueno...
Primera cuenta pública siempre un poco de promesa.
Sí, claro.
Y depende donde te pares. ¿Tú te acuerdas de la primera cuenta pública del presidente Boric? Las promesas eran absolutamente grandilocuentes porque eran vinculadas al final del día a un proyecto constitucional.
Claro, que no funcionó.
Claro, que no funcionó y el gobierno finalmente lo puso en una mala posición. En el caso del presidente Kast, él tiene que mostrar cosas concretas. Yo creo que él intentó, con una serie de medidas como las fuerzas de tarea y enumerarlas, las N fuerzas de tarea, un proyecto de ley de incivilidades, 30.000 pesos de bono por hijo, de entregar ciertas cuestiones que para la ciudadanía tengan sentido material, ¿no es cierto? Y concreto. Okay, aquí partimos y aquí empezamos a producir cosas en las cuales podamos rendir cuentas. Porque hasta ahora las críticas que se le hacía y que se le sigue haciendo es que sus discursos eran muy inmateriales. Sí. Mucho echarle la culpa para atrás, mucho recortar cosas. Y al final la ciudadanía dice, bueno, a nosotros ya nos subió la bencina y a nosotros que nos toca, digamos, ¿no? Y que, entonces en ese sentido yo creo que...
Pero esa sensación de decir, bueno, ¿para qué lo elegimos?
Pues, exactamente, ¿para qué lo elegimos?
Si vamos a gobernar con Excel, mejor le pedimos a la inteligencia artificial que gobierne,
digamos. Efectivamente, entonces como que se acerca más a la ciudadanía también, digamos. Sí,
son buenos gestos. Ahora, ¿en qué crees tú que hay que poner la atención que pueda terminar siendo importante en el... Son muchas cosas, pero a lo mejor algo que uno, como es cuando uno hace análisis y le dice, ojo con lo que dijo aquí, que puede tener repercusión. ¿Hay algo así o fue un discurso más bien plano desde ese aspecto?
A ver, esa perspectiva yo diría más bien plano en el sentido que fue un discurso moderado, haciendo promesas que puede cumplir. No hay ninguna promesa tuya, oye, esto nos sorprendió a todos y se comprometió a una inversión X, qué sé yo. Lo que yo le pondría, ojo, algunas cosas en economía, aunque son un poco lateras. Fíjate que dio varias cifras respecto a inversión productiva, ¿no es cierto? De proyectos que están paralizados, inversiones que no se han hecho, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, le pondría mucho ojo a todo lo que están haciendo en destrabar inversiones vía todo el proceso de calificación ambiental. Porque si eso funciona efectivamente, que hemos tenido un desastre los últimos años en ese sentido.
Muchos proyectos paralizados.
Claro, y que no es que digamos que sí o que no, digamos algo, digamos, no. Si eso funciona, estamos hablando que se pueden inyectar miles de millones, y eso podría, de manera rápida, y eso podría generar Eso genera rápidamente movimiento desde el punto de vista económico y genera una sensación de mejora económica. O sea, cuando un proyecto de inversión minera, en energía, industrial, de cualquier tipo, se llega a instalar, se anuncia que se va a instalar y se da certeza, la comunidad se empieza a mover. Sí. Entonces, la comunidad empieza a sentir que aquí va a pasar algo, digamos, aunque solo vean por ahora un letrero. Y eso yo te diría que hay que también tenerle ojo. Ahí podría haber una señal concreta de crecimiento y empezar a despegarnos del 2%, ¿no es cierto? Fíjate que ahí yo rescato algo que hace el presidente Kast, que es bien interesante. El presidente Kast ha relevado, estuvo en primera fila, la figura del presidente Frey.
Sí.
El presidente Frey yo diría que es una de las figuras que mejor ha envejecido como presidente en Chile. Ha envejecido muy bien. Pero el presidente Frey fue parte de una política de crecimiento que se llama de multilateralismo abierto, ¿no es cierto?, con recepción, ya abierto a recibir inversiones. Y desde el gobierno del presidente Frei, luego Lago, primero Gobierno de Chile, Chile fue un país de receptor de inversión extraordinariamente importante. Entonces, ahí hay una mirada de desarrollo. En ese sentido, creo que lo que hace el presidente Kast es rescatar al presidente Frei, es decir, también, bueno, tenemos que buscar esa mirada de desarrollo, u otra, o matizada, o lo que tú quieras, pero que nos permita ir hacia alguna parte y crecer de manera sostenida. Sí. Lo que Chile no resiste es seguir creciendo a este ritmo y con el gasto que tenemos. Esas dos cosas simplemente no funcionan y no es una predicción de fracaso, es una certeza de fracaso.
Sí, absolutamente. Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, conversando con nosotros a esta hora de la noche con esta evaluación de la primera cuenta pública. Gracias, Eric.
Muchas gracias a ti, encantado.
Bueno, hay incidentes en el centro de Santiago, vamos con Jaime Sepúlveda. Jaime.
¿Cómo estás, Julio? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Saludar, como siempre, también a los auditores. Situación, afortunadamente, ya controlada hace algunos instantes por personal de Carabineros y Control de Orden Público en pleno centro de la capital. Recordar que desde las 18 horas de esta jornada fue la Asamblea de Estudiantes, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, quien llamó a esta manifestación tras esta cuenta pública durante esta jornada y específicamente las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Se congregó una cantidad bastante importante de personas, de asistentes y distintas organizaciones sociales, no solamente estudiantes secundarios trasladaron directamente hasta el centro de la capital. Caminaron por algunos metros por la Alameda, se debió realizar lo que es el corte de tránsito, pero personal de Carabineros mantenía un alto contingente en las inmediaciones de este lugar y específicamente en el Metro Santa Lucía, ya en donde se procedió a que estas personas se retiraran.
Estamos conversando con Jaime Sepúlveda desde el centro de la capital. ¿Lo recuperamos? Sí, está ahí con algún tema técnico. Volvió Jaime, ahora sí lo escuchamos.
Sí, volvió. Ahora parece que estamos. Sí, aparentemente algún problema de comunicación que mantuvimos anteriormente. Pero como te mencionaba, Julio, en el sector del Cerro Santa Lucía, ya Carabineros disponía de todo este contingente policial. Y ese fue el punto preciso en donde ya se comenzó a generar lo que es la utilización del carro lanzaguas. Así se sacaron a estas personas que estaban cortando lo que era el tránsito vehicular. Hubo el cierre de algunas estaciones, pero de manera preventiva. No hubo quizá algún tipo de incidente mayor. Fueron incidentes bastante aislados. Vimos algunas bolsas de basura encendidas, el lanzamiento de algunas piedras, que eso se normalizó quizá tras unos 20 a 30 minutos de el actuar de funcionarios policiales. Lo importante es que en estos instantes, ya a esta hora de la noche, ya el tránsito por la Alameda completamente expedito tanto para vehículos particulares y buses del transporte público y las estaciones del metro del centro de Santiago, hablamos de Santa Lucía, La Moneda, Universidad Católica, Universidad de Chile y Baquedano, están completamente operativas en estos instantes, sin mayor inconvenientes para el desplazamiento de los automovilistas. Y hasta el minuto, quizá, luego de estos incidentes que catalogamos como menores, no se registran hasta el instante personas que hayan resultado detenidas por los funcionarios policiales y que hayan participado directamente en estos incidentes. Así que la situación a destacar es que está a esta hora de la noche todo normalizado tras esta situación que se generó en pleno centro de Santiago, Julio.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Que esté bien, Julio. Buenas noches.
Muy bien. Ya, son las 20:59. Vamos a hacer una pausa noticiosa bien al informador y seguimos junto a ustedes acompañándolos. Tenemos mucho más contenido para conversar. Vamos y volvemos.
No importa la hora ni el lugar, en BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad, 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio, cobertura total.
No.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Informador de las 21 horas. La Contraloría detectó graves falencias de seguridad en recintos penitenciarios de la región de Isla.